tardes, noches, mañanas, lo que sea, queridos amigos. Hoy os voy a poner los enlaces al diario, al semanario Le Monde, ¿vale? Porque no hace mucho, creo que es del sábado por ahí, o es el último número, evidentemente, porque es quincenal, es semanario, ¿no? Y interesante, la verdad es que es muy interesante saliendo un poco de la órbita americana o anglófila, que es importante. Y habla de economía. Los que me hayáis seguido no hace mucho, pues desde no hace mucho, pues ya veis que ya no hablo casi de economía porque estamos en una situación de esperar y ver. Todo el mundo sabe más o menos en qué mundo nos estamos moviendo ahora mismo. Pero claro, empezamos a salir de la crisis del COVID, hay que reactivar la economía y todo el mundo está a la expectativa de qué va a pasar con esa economía. ¿Habrá inflación? ¿No habrá inflación? ¿Será en V? ¿Será en K? ¿Será en L? En fin, que es un poco la historia. Entonces ha publicado una entrevista con un economista que se llama Jean-Marc Daniel. Pero ya viene informando de este tema desde hace tiempo, igual que lo hace Foreign Affairs o The Economist. Bueno, o sea que no vamos a decir nada nuevo. Lo que pasa es que este hombre ha publicado un libro y me ha parecido su tono es muy conciliador y a mi modo de ver bastante razonable. ¿Por qué Le Point? Porque los pingüinos se han ido a Le Point y me llamó la atención y entré a verlo, porque si se ha ido, señor Savi, es que estará bien. Y bueno, en eso estoy, ¿no? Ha publicado un libro que era una vez el diario mágico de esta historia. Ya veis que tenemos datos de inflación en Estados Unidos y de paro. El paro se ha disparado y la inflación también. Entonces, la pregunta es, ¿esto es circunstancial? ¿Es coyuntural? ¿O nos espera algo parecido? Pues claro, esto empieza a preocupar y habrá que, como ya hemos visto en otros artículos, pues se implicaría decantarse por una política fiscal o por una política monetaria. Y eso a mayores con los gastos, los supergastos de deuda pública. ¿Vale? Que empieza ya la gente a ver un poco, bueno, a ver por dónde vamos. Todo el mundo tirando globos sonda, ¿no? Entonces, claro, la primera pregunta que le hacen es, oiga, habla usted de la alquimia y tal, dinero mágico. Y dice, bueno, pues es que corremos el riesgo de que como ya no hay un soporte monetario, pues el sistema se vaya abajo. Ese es el problema. Podemos regalar dinero, porque no nos engañemos, es lo que se está haciendo. Podemos regalar dinero, pero tampoco mucho, ¿eh? Cuidado que estamos jugando con el pan. Cuidado que estamos jugando con el pan. Cuando se pierda la confianza, adiós moneda. Adiós moneda y lío, lío, lío fijo. ¿Qué más dice este hombre? Está muy bien, la verdad, ¿eh? Él hace un poco de memoria porque es catedrático de historia económica o especialista, ¿vale? Y dice que desde principios del 19 los estados ya no devuelven una parte importante de la deuda, sino que la van acumulando, ¿eh? Ahora canta mucho porque son cifras muy importantes y casi todos los países van a brincar del 100% del PIB. Pero que ya se viene haciendo de antes, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque refinancio mi deuda y lo que hago es pagar los intereses. Y ahora es un chollo, porque refinanciar interés no me cuesta. Entonces, ahí hay riesgos. Riesgos diciendo que también, al final es un tema psicológico puro y duro. Esto de que se dice que esta deuda va contra las generaciones futuras. Y este hombre dice, no, no es verdad. Porque ahora mismo lo que se está haciendo es sacar el dinero del sistema vía impositiva, vía impuestos. O sea que nos afecta a todos. ¿Y a cambio de qué? Pues que estamos distribuyendo la riqueza. Y en este caso sí, esa deuda pública, así recuperada del sistema, se le está dando a la gente que a lo mejor no necesita tanto. pero que ahí están, ¿no? Y luego, pues para otra serie de gastos que son fijos por el estado de la sociedad del bienestar y que hay que pagar. Pero digamos que se lo estamos quitando a todos para dárselo a algunos. No es un tema de futuro, puesto que la deuda no se va a devolver. Eso es lo que opina él, que la deuda no se va a devolver. Por lo menos en una parte muy importante. Muy importante. Y a mayores dice, claro, ¿qué dice la teoría monetaria? Pues la teoría monetaria dice, si estuviera bien montada, pues hay que tenerla en cuenta. No nos engañemos que vivimos en una pseudo nueva teoría monetaria, ¿eh? Desde hace mucho, ¿eh? Ingenuos poquitos. Vale, ¿cuál es el problema? Pues que esta gente lo que dice la teoría monetaria es que lo que hay que hacer es cancelar las deudas y punto pelota. Claro, y esto funciona, ya lo dije una vez, cuando el sistema es cerrado, no abierto. O sea, si yo debo dinero a fondos internacionales o a países como China, me la voy a comer con patatas. Porque me van a pedir que devuelva el dinero. Ahí no hay enjuague posible. Pero si es un sistema cerrado y es una autarquía, caso de China, por ejemplo, pues perfecto, no pasa nada, seguimos funcionando. Porque todo queda en casa. Puedo hacer el apunte contable y borrarlo. Pum, pum. Se acabó. ¿Vale? A mayores de que ellos dicen que no sé dónde lo sacan, que los bancos centrales pueden funcionar en negativo. Sí, pero bueno, ¿cómo van a poder funcionar en negativo? En fin, son cosas raras que hay que irlas pensando. Porque si el Banco Central puede funcionar en negativo, o sea, estar en crisis o en bancarrota, y los bancos que ya lo están, no. Y las sociedades financieras, no. Y las personas, no. Pero el Banco Central, sí. Pero si además el Banco Central es una institución que luego reparte dividendos, ¿para qué quieres cazarte esa deuda si la vas a recuperar vía dividendos? Porque ahora mismo es un chollo. Parece que el Banco Central Europeo tiene alrededor del veintitantos por ciento de las deudas estatales. Claro, ¿qué más dice? Dice, ¿tu problema cuál es de fondo? Por el tema de acumular deuda. ¿Vale? Pues que al final, al acumular deuda porque tienes un exceso presupuestario en determinados sitios, lo que creas es una diferencia entre el dinero que puede tener la gente y la producción del país. En este caso, tengo mucha deuda en manos de la gente, pero no tengo producción del país. ¿Y a dónde se va? Pues al sistema financiero. ¿Y a dónde más? Porque recordaros que no tengo producción país. Pues a las exportaciones y se me genera una deuda de balanza comercial a sumar a la deuda pública. Curioso, para darle una vuelta, porque a veces queremos encajar las cosas a martillazos y no se puede. Ya os digo que siempre me ha parecido que tiene la cabeza amueblada y habla con mucha calma. ¿Vale? Entonces, claro, le dicen, pero la inflación ha desaparecido. Bueno, es lo que os he dicho. No tanto. Está encubierta en el sistema financiero y está encubierta o aparece en la deuda, en el déficit exterior, la balanza comercial. Ahí es donde está la inflación soterrada, ¿vale? Que tirará los precios hacia arriba, pero tú no lo ves porque no lo produces. Se te quedan tarifas. Bueno, pues se llaman los déficits gemelos, que no es que sean gemelos, es que hay que sumarlo todo, ¿vale? Pero claro, luego oyes a la defensora esta de la teoría monetaria moderna, Stephanie Kelton, americana ella, que os cuelgo también en la entrevista con ella, que es panota. O sea, es yo mimé conmigo, American First. Y esta es socialista de Sanders. Catedrática de Economía en Nueva York, eso es. Y claro, te dice que la FED no puede quebrar nunca, porque eso va contra los ahorros y parte de la riqueza del país. Y cuando te la compran otros, como dice él, porque siempre que hay deuda emitida por algún país, se tiene que producir un ahorro en otro país para comprar esa deuda o en otro sitio. Es lo que os decía, si el sistema es cerrado, perfecto, ahí os lo dan todas. A ver quién te comprará el dólar, majetona. ¿eh? No lo ven. No, el Chemi me conmigo. En fin. El ahorro de los franceses es insuficiente. ¿Por qué? Porque aquí vamos a la trampa de la liquidez o el equivalencia, la equivalencia ricardiana. Ya lo llamo así. Yo siempre he llamado trampa de liquidez porque la conocí por Keynes, ¿vale? Pues claro, yo estoy dando dinero a la gente y la gente, como no tenemos muy claro qué va a pasar, pues me guardo los ahorros, igual que las empresas. No los suelto. Entonces todo el dinero que voy metiendo se queda allí. Claro, pero esta necesita que se mueva la economía. Pues voy a ver si esfuerzo una deuda pública para hacer inversiones. Inversiones. Pero claro, decían, a ver, que yo no digo que las inversiones no funcionen. Yo estoy de acuerdo con Keynes que es un chute de adrenalina. ¿Vale? Pero esa adrenalina funciona a corto plazo. Luego hay que dejar que el sistema funcione solo. Y si no arranca el motor de la batería, ¿qué hacemos? Dicen los keynesianos, estiman que el crecimiento inicial del déficit público genera el crecimiento. Lo que genera las recetas fiscales y hace desaparecer el déficit inicial. Esto es lo que piensan los keynesianos. Lo que hizo Aznar en España, por ejemplo. ¿Vale? Meto dinero, bajo impuestos y espero que la economía se empiece a acelerar. Ya no tengo tanto desempleado, menos gasto y además tengo producción vía seguridad social y otro tipo de historias y me suben por bien positivo a los ingresos, sin tocarlos, ¿vale? Porque la economía está creciendo. Esto para un chute, pues bien, pero para mucho tiempo un mal rollo. Mal rollo porque tenemos la experiencia de la que se puede tirar, ¿vale? Claro, evidentemente este hombre sí puede criticar a Estados Unidos y no como el elemento esta. O el otro que decía lo del helicóptero económico, ¿no? En fin, Greenspan. Bueno, pues claro, ellos tienen la receta mágica de la alquimia porque son la moneda de referencia mundial. Y tienes que tenerla en cartera. Si no la tienes en cartera, no, te estoy hablando, compro deuda de quién, americana, ¿no? No puedo quebrar nunca. Yo creo hasta que te dejen de comprar. Entonces, a ver qué haces. Aquí no tienes ningún tipo de respaldo. Entonces, claro, te dice, hay tres tipos de países, que no voy a entrar en ello, porque no tiene sentido. ¿Vale? Están los países en los que nadie quiere poner un duro y lo que hay que hacer es salir corriendo de allí. Están los países que tienen que encontrar dólares, ¿vale? Para financiar su déficit exterior. ¿Vale? Los chinos, por ejemplo, tienen un déficit exterior a su favor, pues tengo que contar dólares. No me queda otro remedio. ¿Eh? Y luego están los países que están en medio, que lo que tienen que hacer es jugar con todo eso. Bueno, pues eso es de sentido común. Entonces, él habla un poco hablando ya de Francia, dice, es curioso que aquí se está consiguiendo deuda a través de, basándonos en los países frugales, ya sabéis, la gordo economía, ¿eh? Alemania, Holanda, Dinamarca, ese tipo de países, ¿no? Que apuestan por un equilibrio presupuestario, todo lo que sea posible y más. Dicen los franceses, les están echando en cara, que hombre, no, que ahora lo que hay que hacer es esto. Dice ese muchacho, que a ti te está dando el dinero, no porque seas Francia, sino porque eres la Unión Europea. Y esa Unión Europea pesa la rigidez de algunos países que precisamente son los frugales, los llamados frugales, que aquí todos tenemos cacas, ¿eh? Y claro, dice, bueno, pero es que viene la onda del choque del COVID y habrá que hacerlo. Bueno, si hubieras guardado la cigarra a la hormiga, ¿vale? Él dice, claro, entonces, pero hay otros que dicen que hay que mantener esto. El anticíclico, llevamos mucho tiempo viviendo con Keynes, ¿vale? Y a ellos les viene muy bien. Y ahora llevamos algo de tiempo, yo diría que más de 20 años, viviendo de una nueva moneda, teoría monetaria, y a los políticos les va muy bien. Al sistema le va muy bien. Entonces, claro, dice, no, lo que hay que hacer es, a ver, hay que tener cierto, y por aquí termina su entrevista, ¿vale? Hay que intentar respetar el Tratado de Estabilidad Presupuestaria, que es bueno. Este tratado, incluso de Maastricht, este tratado no niega que tengas que tener, que haya que tener en algún momento un déficit presupuestario. Vale, si lo entendemos, pero mantente dentro de un ratio, ¿vale? Y luego recupera. Porque no es malo. Hay que financiar las inversiones. Bien, ahí tienes tu dinero. Las inversiones tienen que ser rentables. Pero si son rentables, ¿para qué las hace el Estado? Si fueran rentables, ya las harían las empresas, no el Estado. Normalmente el Estado no suele aquilatar muy bien las inversiones y al final tiende a tener una visión muy de tubo con las inversiones, ¿vale? Porque hay inversiones en investigación o en la universidad que son inversiones. Entonces, no siempre son sistemáticamente favorables al crecimiento las que hacen esto. Y esto, por ejemplo, ha pasado pues, en los 80, ha pasado en los 70 en Estados Unidos. Y él, desde luego, de lo que está en contra, ya os digo, es de borrar la deuda, porque es un tema de confianza de la población. ¿Vale? Entonces, esto no se puede hacer a menos que no se entre nadie. Porque si no, ¿cómo se puede jugar con todo? Ya no me creo mi moneda. Es así. Es una engañifa. Es un juego de trileros. No nos engañemos. Veamos el partido, pero nada más. Y luego está claro que si tendrás que asumir, como ya nos avisó Patrick Arthur, y vio claramente la economía austriaca, pero Ominsky, ¿vale? En el sentido de que si tocas el tema del interés, te estás metiendo por el cielo. Y lo vas a provocar. Y durará lo que te dure. Entonces te habla, por ejemplo, de la deuda. Él te habla de la deuda que tenía Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Que intentaron salir con las tasas de interés y no hubo manera. No hubo manera. Al final lo que hubo que hacer es bueno, pues ajustar los presupuestos, todo lo que se pudo y seguir adelante. Alemania tiró por otro lado. Alemania tiró por otro lado. Y aquí, por ejemplo, la Karen esta, la americana, pone el ejemplo de Estados Unidos y dice que en los 70, evidentemente Reagan, posteriormente, ¿no? Se implicó la deuda por el tema del armamento. Bueno, pues leer un poquito y lo veréis. Porque Reagan no fue capaz de atajar el presupuesto. ¿Vale? Ya lo comentó en algún otro podcast. Pero dice que esa crisis que venía por la guerra del Vietnam. No, venía por la deuda que soportaba la guerra del Vietnam. Con la que firmó Kennedy, por cierto, y ratificó Lyndon B. Johnson. Todos demócratas. Vale. Y luego tiene el santo correspondiente Jan, y el que la arregló fue Carter. No se arregló vía multiplicación de deuda y políticas monetarias. No. Esto es lo Carter, que agarró el sombrajo, porque liberalizó el precio del gas. Pero ¿y qué hace un demócrata liberalizando los precios? Por Dios santo. Pues no digo yo que no, porque las soluciones nunca son únicas. Pero vamos, por muy catedrática que sea esta mujer, de verdad. Oye, oye. Como si hablara de Piketty. Uy, uy, uy. Bueno, entonces, claro, la única solución que queda es si quieres mantener el gasto que tienes de presupuesto, pues no, y quitar el tema de la deuda, pues no tienes más opción que subir los impuestos. Subir los impuestos. Si ya veis que estos son todo habas contadas. ¿Y quién hizo esto? Pues Canadá y Suecia, porque la gente tenemos una memoria muy cortita. Canadá y Suecia en los 90 se metieron en un cisco de narices debido a su sociedad del bienestar. ¿Vale? Estaba en una sociedad realmente catastrófica. Bueno, pues si estaban en ese tipo de historia, pues hubo que hacer lo que hubo que hacer. Aquí no hay más remedio. ¿Esa será socialmente aceptable? Como os decía, usted, depende de lo que se quiera, es una decisión política. Bueno, evidentemente está con meter más, está en contra de meter más dinero, que Francia quiere hacer una segunda ola. Dice, bueno, el déficit colosal exterior que tiene Estados Unidos, esto es más de lo mismo y ya lo he venido hablando en otros podcasts, ¿vale? O presentaciones de post. A ver, en una nueva economía según la cual la tasa de interés debe de ser igual a las tasas de crecimiento potencial. Es decir, una tasa de crecimiento muestra el progreso técnico y las innovaciones de una parte y moviliza el trabajo. ¿Vale? Piketty lo ha hecho más fácil diciendo que, a ver, tendencialmente la tasa de interés es superior a la tasa de crecimiento. Y lo ha demostrado. Sin embargo, él dice, pero si lo que pasa es totalmente lo contrario, hoy, que la tasa de interés son inferiores a las tasas de crecimiento. ¿Y esto qué genera? Pues basura, estás como ya decía en algún capitulito por ahí, pues esto que te genera es una error en el enfoque de las inversiones que estás acometiendo. Porque al estar jugando con los tipos de interés, pues los proyectos ya no sabes en realidad su análisis coste-beneficio, qué es lo que pasa. Vale, porque dice que la experiencia viene a confrontar el resultado este que dice Piketty, desde que las tasas de interés son mantenidas bajas desde hace unos 15 años y el crecimiento potencial, sin embargo, no cesa de bajar. O sea que hay, ya al final, de verdad, y aquí se acaba el articulito de suyo, luego vienen los de Stephanie Kelton, los de Jean Arthuis, una visión, una acción vigorosa de liderazgo sobre la dependencia es necesaria. Patrick Arthuis dice, sin reforma el capitalismo se va a hundir. Pero no está en la entrevista de Arthuis, no me ha parecido ya. El achar siempre va balones al mismo sitio. Yo os lo dejo, le echáis un vistazo. Ya veis que a poco que estéis en esto, una vez al mes, una vez cada 2 meses, hay pocas variaciones. Y ahora mismo lo que está todo el mundo es así, mirando por encima el muro. A ver qué es lo que pasa con la inflación y con el desempleo. ¿Vale? Y ahora veremos si entre inflación y desempleo, en visión general, la economía funciona. Se recupera y da tiempo a recoger velas y toda esta historia. Y ahí estamos, una vez al mes, con alguno de los de cabecera que tengáis. Y lo vais viendo. Que es el mundo en el que nos toca y llevamos ya metidos en él casi 20 años. Y se avecina vendaval y o todo el mundo lo sospecha y nadie sabe de dónde va a soplar el aire. Es muy bueno esto. Muy bueno. Y nada más. Os lo dejo todo colgadito y haced lo que queráis con ello. Venga, un fuerte abrazo y hasta luego.